Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, sean bienvenidos a una nueva edición Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Les habla Andrés Felipe Hernández. En esta oportunidad haremos la segunda parte sobre la tesis de doctorado de Ekaín Zubizarreta Zuzuarregui, que se está realizando en el doctorado en Sociología de las Políticas Públicas en Nanterre, París. Este es un tema que no hemos tocado muchas veces y que realmente es central en el desarrollo del deporte aquí en Colombia, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y por eso Ekaín nos visita en esta oportunidad. Y habíamos hablado un poco en el programa pasado sobre las agencias globales, sobre la UADA, sobre la vinculación con la UNESCO, sobre la importancia de la UNESCO en la política global, digamos como referente para dar directrices, pero no nos habíamos se había desarrollado un poco lo que Ekaín ha desarrollado en su tesis, y por eso le preguntamos por qué Argelia, Singapur y Colombia, o por qué sí, estos países para estudiar la armonización global de las políticas antidopaje. Comencemos por Argelia.
Bueno, primero, si me permite hablar de la elección de los tres países.
Sí, claro.
La verdad es que...
primera pregunta. Bien.
La idea era un poco buscar tres países con, digamos, el máximo posible de características distintas. Digamos, geográficamente, pues, territorios totalmente distintos.
Continentes.
Continentes distintos, exactamente. Historia distinta, idioma distinto. En ese caso también podríamos decir, al menos de Argelia, y sobre todo de Argelia y Colombia, también historias coloniales distintas. Pero en los tres casos tenían que ser países que tuvieran ya un sistema antidopaje pues bien estructurado, porque si no, no habría nada que estudiar, que digamos. Y entonces, pues, digamos que la idea fue encontrar un poco también los apoyos gubernamentales, porque al ser un estudio del gobierno, pues se necesita también el aval del gobierno y la aprobación. Yo tuve la suerte de, en el caso de Colombia, tuve la suerte de conocer a los representantes de Colombia en la UNESCO en París a finales del 2015, y ellos me propusieron venir acá. Ellos me dijeron que no habría ningún problema, y a mí me interesaba porque sí que es verdad que Colombia acá en la región es el país así un poco de referencia. Y en el caso de Argelia y Singapur, pues para Argelia fue más o menos parecido. También conocí a los representantes allá en una conferencia de partidos de la UNESCO sobre el dopaje. Y en el caso de Singapur, pues es un poco distinto, porque para realizar bien la investigación a mí me interesa ir a países donde la gente hable un idioma que yo pueda entender, y que no es que puedan hablar ellos coreano, por ejemplo, y luego que me traduzcan a mí al inglés o cosas así.
Entonces, no se avanza.
Claro, entonces hay pocos países, digamos, en Asia que yo quería elegir un país anglófono, pues por tener un país de habla francesa, de otra de habla hispana y una de habla inglesa. Y entonces, pues bueno, en esa parte pues ya había fichado ya Singapur, y también cuando los contacté dijeron que sí, así que adelante.
Bien, bien esta exposición un poco de por qué elegir los países para desarrollar la tesis, pero nos interesaría, y está bien argumentado esto, pero nos interesaría saber un poco el proceso investigativo, digamos, cómo se ha desarrollado.
Pues, digamos que si tomara el ejemplo de Colombia, por ejemplo, digamos que yo lo que he realizado es un poco, antes de venir acá, pues el año anterior, pues un poco unas lecturas de las leyes, de las políticas públicas existentes, de la estructura en Colombia. Y luego ya una vez en el país, al menos la manera en la que he procedido yo ha sido de realizar pues, 3-4 entrevistas, un poco las primeras para conocer un poco mejor el sistema, pues me han ayudado mucho, por ejemplo, entrevistas a periodistas y también entrevistas a gente que conoce ya bien la estructura deportiva y gubernamental del país. Y con esas entrevistas lo que consigo es, pues digamos, trazar, tener unas líneas generales de lo que ha ocurrido, qué persona ha participado en qué proceso de, digamos, de, por ejemplo, de elaboración de una ley o de implementación de la misma, digamos que qué deportistas puede ser interesante entrevistar y demás. Y ya partiendo de eso, pues yo realizo un número de entrevistas con las personas que me interesan y también una consulta de archivos, en este caso, pues, sobre los proyectos de ley que se presentaron, los proyectos para los decretos, las enmiendas que pudo haber, también igual en el caso de que las haya y que se me permita el acceso, pues las actas de reuniones, digamos, del grupo de Coldeportes sobre antidopaje y demás.
Sí, bueno, en el caso de Argelia, sí nos interesaría saber cómo fue el proceso o cómo ha sido el proceso.
Pues, en Argelia fue parecido, pero tuve pues una sorpresa, tuve un obstáculo un poco mayor. Digamos que cuando llegué allá, yo ya contaba con la aprobación de parte del gobierno de que yo realizara ese tipo de investigación y que de abrirme las puertas, de que yo pudiera entrevistar a las personas que participaron en los distintos procesos de acción pública que digamos en general y también consultar los archivos, los documentos. Pero no fue así. Una vez allá, pues digamos que existe un ambiente así de desconfianza ahora, de que venga alguien externo a observar lo que hace el gobierno en un tema así que puede ser delicado.
Y europeo también.
Claro, europeo y también de una universidad francesa igual, eso también.
Claro.
Y entonces pues allá tuve que pelear un poquito más, pelear en el sentido, pues tuve que buscar contactos, hacer muchas más entrevistas porque al final casi no pude consultar ningún documento y entonces pues me faltaba mucha más información, pero también para elaborar esta, o sea, para poder hacer estas entrevistas pues me costó y tuve que tirar mucho pues de contactos, pedir poco favores, saber quién podía tener el contacto de qué persona e ir construyendo así un poco la historia de lo que ocurrió allá, de cómo, cuál fue la evolución de las políticas públicas,
más
cuál es la situación actual y demás. Eso es.
Pues sí, eso es un poco los procesos de investigación que tiene que tener.
Eso es.
El investigador, ¿no? O sea, pero acá es más fácil. Aquí, por ejemplo, está Coldeportes, pero al lado está el Comité Olímpico Colombiano, ¿no?
Sí, allá, sobre todo Coldeportes, he tenido más relación con ellos, pero la verdad que conmigo se están portando fenomenal. Por ahora, pues me han abierto las puertas siempre, me han acogido muy bien y estoy, pues eso, deseando colaborar, que ahora, bueno, ya colaborando, podríamos decir, con ellos, y la verdad que todo muy bien. Y por parte del Comité Olímpico también, no los he visitado tanto, pero bueno, a partir de la semana que viene también pues tendré un par de reuniones con ellos, y la verdad que aquí, en ese sentido, en el tema institucional, pues he tenido todas las puertas abiertas, y la verdad que uno lo agradece porque facilita muchísimo el trabajo de investigación.
Claro, sí, estamos aquí en la mitad de un proceso de investigación. Caín, una pregunta, digamos, que resulta importante para entender para este programa, ¿no?, Deporte Académico, que es cuál ha sido la metodología elegida. De alguna manera ya nos hiciste un poco un dictamen sobre la metodología un poco cualitativa que tiene la investigación, pero cuál ha sido, digamos, el transcurrir, digamos, de esta metodología. ¿O bueno, qué otros elementos tenemos que tener en cuenta?
Sí, bueno, la metodología, como comenté un poco, pues bueno, se basa sobre todo en la consulta de archivos, también recopilo pues muchas noticias que salen en los medios, porque al final ayudan a entender desde otro punto de vista pues lo que ocurre, y también las entrevistas de las que hablaba, pero bueno,
cotejar fuentes primarias,
sí, también, claro. Y también conocería con más detalle los procesos, que muchas veces si consultara uno una ley, pues vería el resultado, pero no conocería también el porqué de esa ley, porque los artículos se elaboraron de esa manera, se editaron de esa manera y no de otra, por ejemplo. Y bueno, para eso hace falta profundizar un poco más, conocer a la gente, realizar entrevistas. Pero bueno, todo esto se inscribe, digamos, en el marco de una sociología pragmática, que digamos, y bueno, entonces,
sociología pragmática, es importante ese término que no lo habíamos escuchado en este programa, aunque hemos hablado muchísimas veces sobre sociología, pero ese enfoque específico no lo habíamos usado, digamos. Cuéntanos de manera breve en qué consiste.
Pues bueno, he de decir que sociología pragmática, digamos que no hay solo una, que hay muchos autores y con visiones un poco distintas, que digamos.
Por supuesto.
Pero bueno, yo el autor al que más sigo, digamos que el referente para mí, en mi trabajo, sería Francis Chateaugrenaud, que es francés, que vive allá en París y que trabaja en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Digamos que él escribió una teoría de balística sociología, que digamos, que serviría para el análisis de las políticas públicas, sobre todo en políticas públicas donde hubo pues controversias o polémicas en los procesos de elaboración. Y digamos que este autor pues bueno marcaba 5 fases distintas de en los procesos de acción pública.
Le da el nombre al doctorado, ¿no? Sociología de las políticas públicas.
Sí, un poquito en ese sentido. Sí, podría ser. Y bueno, entonces dentro me inscribo un poco en su teoría de balística sociológica, pero también la completo con otras visiones de otras teorías que, digamos, me he encontrado en necesidad de incluirlas para mejorar el grado de explicación de lo que me voy encontrando, pues eso, ya cuando he ido a distintos países y he empezado a analizar el terreno, que digamos.
¿Qué es importante, digamos, para este programa saber, Chateaugrenaud, cuál es, pues, digamos, es el enfoque teórico bajo el cual estás haciendo la tesis? Entonces queríamos saber un poco en qué consiste los elementos fundamentales de la teoría de Chateaugrenaud.
Pues digamos que él insta al investigador a hacer una sociología de los argumentos, digamos, de los argumentos de los actores, pero no analizar qué dicen y si sería pertinente o no, digamos, sino de analizar pues qué actores participan en estos procesos de acción pública. Cuando digo actores, pues me refiero a todo tipo de personas, también grupos o instituciones. ¿Cuáles son los que participan y cada uno, digamos, qué grupo de argumentos o qué argumentos defiende? Y también sería importante para él ver en qué momentos y en qué situaciones ocurren discusiones igual entre actores con puntos de vista distintos, con argumentos distintos, y cómo terminan estos, digamos, lo que llama estas pruebas o estas situaciones o contextos. Y entonces, pues, la idea sería hacer una serie de todos estos.
Un poco como lo ha hecho la sociología en general, digamos, ¿cuál es el enfoque diferencial?
¿Cuál sería la particularidad, quiere decir? Sí. Pues la particularidad también sería, por un lado, no, digamos, no interpretar o no entrar en la interpretación de un argumento u otro del actor, sino de mirar en cómo esos actores, en sus argumentos, pues utilizan, digamos, el mundo, el contacto que tienen con el mundo, digamos, su experiencia vital, los hechos históricos pasados y los puntos, o sea, y las fechas, digamos, del futuro y los eventos futuros que pueden prever, pues para crear su argumentación y cómo, y al final, qué puede hacer que un argumento tenga una larga trayectoria y que cambie un poco el sentido de las cosas y que otro argumento no. Pues él se interesa en analizar estos actores y estos argumentos, la manera en la que se liga también lo microsocial o la microsociología, digamos, con la macrosociología, que es también el debate un poco eterno en todas las sociologías de cómo que se hace, se analiza solo la macrosociología o la microsociología, o cómo se pueden articular estas dos. Pues intenta, a partir del argumento de los actores, ver cómo ellos lo articulan ellos mismos, cómo parten igual de una experiencia propia para hablar enseguida de grandes principios y proponer soluciones concretas, o también cómo estos eventos particulares, lo que decía, pues estas pruebas que ocurren en ciertas arenas de las que habla él, como digamos contextos, pues cómo pueden cambiar el rumbo, digamos, general de una política pública o de un proceso a nivel mundial. Pues podríamos hablar del caso de una detención en la frontera entre Francia y Bélgica, que digamos está en la génesis de una política antidopaje a nivel mundial. Pues cómo sería de ver cómo ocurren estos hechos e intentar cambiar la visión que se tiene e intentar articular el nivel ese macrosociológico y microsociológico.
Claro, dialogado de manera argumentada por cada una de las partes que entran en conflicto por intereses disímiles. Había una cuestión que era importante, digamos, en la exposición que hiciste acá en la universidad, defendiste, y era ¿por qué es más importante decir arena social que campo social? A mí no me quedó muy claro. ¿Y por qué Chatorreno defiende arena social y no campo social muy bordiana?
Digamos que campo social, cuando se habla de campo social, pues se habla de todo lo que puede ser en el campo de deportivo, pues todo lo que engloba el deporte. El concepto de arena es un tanto distinto porque es una, o sea, es, digamos que habla de, pues, de un intercambio de argumentos, de una discusión, de un que él llamaría pues una prueba tanto de legitimidad o de fuerza, de argumento o un poco más de fuerza, pero en las arenas, pues las arenas de las que habla él, pues podrían ser pues este plato de radio donde tú y yo estamos conversando, o podrían ser mesas de discusión dentro del gobierno para dictar, digamos, la próxima ley. Entonces es más una noción sobre contextos de discusión, de argumentación, de deliberación en ese, igual no tanto de deliberación,
no
pero
tan demarcado, ¿no? La arena es más menos demarcada, ¿no?
Eso es. Y también dependiendo de la arena, pues el digamos que distingue pues controversias o polémicas. Digamos que las controversias serían discusiones o, bueno, problemas que pueden quedar solo dentro de un campo, entre químicos, podemos decir, o entre, yo sé, sociólogos, y ya las polémicas serían problemas un poco mayores que ya sobrepasan esos límites y que se puede, ejemplo, para dar un ejemplo, pues podríamos ver en un plato de televisión un sociólogo, un profesor de colegio, yo que sé, una química y una juez discutiendo sobre un tema. Entonces,
dopaje, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues ya sería un poco más general, polémica, porque mezclaría distintas disciplinas. Y pues entonces él utiliza esa noción de arena para concretar estos puntos de discusión, de pruebas.
Y además, ¿no? La arena también está bajo el mar. Entonces hay cosas que no son visibles. Es que estoy pensando un poco el concepto. Pero la cuestión un poco que quería saber es también algo pragmático. Estamos en una sociología pragmática. Por ejemplo, la influencia de Leonor Ostrom de la politología, digamos, en ese debate entre similaridades, digamos, o Ostrom tiene otras formas de categorizar teóricamente el tema.
Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, se influencian unos autores y otros. La verdad
también,
que sí que tengo la impresión también de que muchos quedan, digamos, sesgados por el idioma al que hablan o los artículos, los libros a los que pueden acceder y a los que no, tanto por aprendizaje en la universidad o por su experiencia vital. Y yo, por ejemplo, de Chatorreno nunca he escuchado ninguna referencia en cuanto a Ostrom, y es una autora que prácticamente desconozco y no sabía.
Muy vigente entre la ciencia política, digamos, uh-huh, en el interior, sí, de la ciencia política, que es otra ciencia que cada uno está haciendo su nicho, ¿no? La antropología, la sociología, la ciencia política, historia, etcétera. Pero bueno, digamos, es para poner un poco el diálogo, porque sociología pragmática y los politólogos dentro de las ciencias sociales son bastante pragmáticos, entonces ese diálogo podría ser bastante interesante.
Interesante, sí, sin duda.
Quería preguntarte sobre cómo había sido, porque has llegado acá a un grupo de investigación, justamente de ciencia política, si no me equivoco.
Sí, exactamente.
Entonces, ¿cómo ha sido ese intercambio de saberes?
Pues la verdad que ha sido, tengo que decir que ha sido muy interesante y me ha encantado la manera que hay de trabajar, porque yo participo en un grupo de investigación que es bastante activo allá en Francia, en Nanterre, y que tiene un proyecto pues de una cátedra UNESCO que ya es como, pues bueno, es bastante nivel para lo que se puede hacer dentro de la investigación, recibir una cátedra de la UNESCO, proveniente de la UNESCO, y organizar todo, y se trabaja mucho y se trabaja de manera, pues eso, no sé, grupal, pero me ha parecido que aquí es distinto, acá es más dinámico, es mucho más participativo
y menos sesgado, digamos.
Sí, y partiendo pues desde el profesor hasta los estudiantes de doctorado, de maestría, de pregrado, todos pues parten eso, ¿no? Se discute todo entre todos, no se toman, no es uno el que toma las decisiones. Es un poco
no
todo
son ejércitos investigativos.
Eso es. Me parece
sociedades de investigación.
Exactamente. Me ha parecido que acá pues eso se comparte mucho, saber qué tiene cada uno aporta lo que puede, se discute tal. Y bueno, y hablando más de teorías, pues sí que aquí, acá me estoy pues acostumbrando a otros autores que sí que solo conocía un poco más de oídas y sabía sobre el tema en que trabajaban, pero pues como tienen un punto de vista igual más político, pues no me quedaba tan tan cercano y tampoco tenía tanto interés en analizarlos. Y bueno, y ahora pues ya al estar en contacto, pues sí que uno piensa, pues mira, hay tal detalle que o tal cosa, tal modelo,
más crítico, más reflexivo,
o un enfoque que igual me vendría bien, un modelo que me vendría bien para explicar tal y tal tal tema. Y bueno, entonces yo creo que es muy enriquecedora como experiencia la de cambiar de país, la de cambiar de universidad y de cambiar de grupo de investigación también.
Interesante, eso lo lograste aquí en Colombia, pero en Argelia también conociste grupos de investigación o con los cuales pudiste charlar e intercambiar conocimientos. Y
pues la verdad es que sí que conocí a uno, como decía, que fue un poco un desastre cuando llegué con respecto al gobierno, a lo que me habían dicho y lo que
de ahí viene Albert Camus, ¿no?
Sí, exactamente, de Argel, de la capital. Pero allá me pasó un poco lo mismo con la universidad. Yo llegaba en teoría a un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias del Deporte que no tenía nada que ver con las ciencias sociales, eran más, pues eran de preparación física y alguno de psicología. Pero bueno, ellos habían dicho que me acogerían y al final pues podría utilizar la universidad y sus conocimientos para mi investigación. Pero una vez allá, pues coincidió con la fecha en la que ellos hacían los exámenes y bueno, y digamos que luego por A o por B, la verdad que desconozco las razones, no quisieron o no pudieron aceptarme. Entonces pues al final yo no tuve relación con el grupo de investigación de la universidad y solo tuve relación con un grupo de investigación que conocí más adelante y en la, pues allá, una vez allá en el país, del, digamos, del Instituto de Educación Física, pero del gobierno, que forma a los entrenadores, forma a los futuros dirigentes de las federaciones, y en ese instituto sí que pude integrar por un par de semanas solamente. Eso fue la pena, que fue por muy poco tiempo, pero un grupo de investigación que además muy variado, muy interesante en el sentido que había historiadores.
Muchos papers para leer también.
¿Cómo?
Muchos papers para leer,
sí,
también.
Sí, sí, sí. Pero bueno, era interesante en el sentido que incluían historiadores, sociólogos, también de distintos, que utilizaban ámbitos, distintos enfoques, eso es, psicólogos, antropólogos y juristas, pues todos en un grupo trabajando sobre el deporte. Y la verdad que me pareció muy interesante también porque tenían una manera de trabajar también muy, muy eficaz. Y
chévere. Y ¿has adelantado algunas charlas con gente de Singapur o todavía estás, no conoces muy bien cómo se ha avanzado en el tema del antidoping o el antidopaje allá, o qué grupos de investigación podría ser, políticas públicas, sociología?
Pues he de decir que allá sí que hay también una universidad de ciencias de la actividad física y del deporte que tiene un grupo que trabaja sobre más que nada sociología del deporte. Y entonces, pues bueno, estoy en contacto con ellos, pero por ahora tampoco he avanzado demasiado porque al final normalmente cuando ya estando en un país me centro más en hacer la investigación en ese país y ya luego pensar en el siguiente, una vez terminado.
Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado sobre esta tesis que está a mitad de camino, pero como hemos visto requiere bastante de trabajo, entonces sobre todo para comparar instituciones globales y ámbitos locales. Esta tesis de políticas públicas antidopaje, el proceso de armonización global desde la perspectiva local. Agradecemos a Ekaín Zubizarreta. Muchas gracias, Ekaín.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido muy ameno y todos hemos aprendido acá, y esperemos que los oyentes también hayan aprendido lo suficiente y que, digamos, este trabajo también movilice, digamos, a los investigadores para desarrollar el tema del antidopaje en el mundo contemporáneo, en Colombia en particular. En la producción, Mateo Bernal; en la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.